Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. La Casa Blanca pide paciencia a migrantes irregulares. Biden confirma la compra de 100 millones más de vacunas. Estados Unidos podría dar pasos significativos hacia la normalidad, dice Fauci. Guaidó dice en entrevista con La Voz de América: hay muchos que quisieran dejar de sostener a la dictadura. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es miércoles 10 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La administración del presidente Joe Biden pidió este miércoles paciencia a todos aquellos que estén considerando emprender la peligrosa travesía para entrar irregularmente a Estados Unidos y les animó a esperar, ya que pronto habrá otra opción. Así lo expresó la coordinadora de la Casa Blanca de Asuntos de la Frontera Sur, Roberta Yecos.
Debemos construir un mejor sistema de inmigración que refleje nuestros valores como estadounidenses, haga cumplir nuestras leyes, proteja la salud pública y se aleje de los ciclos de migración irregular. Estoy aquí para hablar sobre lo que estamos haciendo con socios en México y Centroamérica para asegurarnos de que las personas no hagan este peligroso viaje y, en cambio, tengan oportunidades de progreso económico y seguridad en casa. El presidente se ha comprometido a buscar 4,000 millones de dólares durante 4 años para abordar las causas fundamentales de la migración, incluida la corrupción, la violencia y la devastación económica exacerbada por el cambio climático.
Jacobson agregó que la decisión del nuevo gobierno de ofrecerle un trato más humano a los migrantes ha podido tener un efecto que podría traducirse en una crisis migratoria en la frontera con México. Tony Cano, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden confirmó la compra de más vacunas contra el COVID-19 como una medida para inmunizar a los estadounidenses en el menor tiempo posible. Divalicet Cash tiene más detalles.
El anuncio del presidente Joe Biden de comprar 100 millones de dosis únicas de vacunas producidas por Johnson & Johnson podría tener un impacto en cuanto al regreso a la normalidad. El principal experto del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca considera que las mejores estimaciones para poner fin al brote cuando suficientes personas son inmunes oscilan entre el 70 y el 85% de la población. Un plan a corto tiempo que probablemente significaría un regreso a un estado similar previo al de la pandemia.
Y ese es el momento en el que creemos que si nos fijamos en el lanzamiento planificado de las vacunas, es de esperar que lleguemos a ese punto en algún momento al final del verano y principios del otoño.
Un hecho alentador que podría cambiar el rumbo de la pandemia solo si las personas deciden vacunarse. Sobre el tema, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió que solo alrededor del 10% de la población está completamente vacunada en Estados Unidos, unas 32 millones de personas, pero aún no se ha llegado a la meta, señaló.
We ask for your patience.
Les pedimos paciencia para poner en práctica medidas de prevención comprobadas por un poco más de tiempo. Solicitamos su participación para arremangarse cuando sea su turno de vacunarse.
El principal experto en enfermedades infecciosas de la nación afirma que Estados Unidos podría dar pasos significativos hacia la normalidad previa a la pandemia, incluso antes de que el país alcance la inmunidad colectiva al coronavirus. El colega Leonardo Bonet nos amplía la información.
El doctor Anthony Fauci expresó optimismo cauteloso respecto a las cifras que se están manejando.
The herd immunity level for measles is around 90%. Once you get into the 80s,
el nivel de inmunidad colectiva para el sarampión es de alrededor del 90%. Una vez que llega a los 80, entonces podríamos comenzar a meternos en problemas. Y reitero, es pura especulación de que el nivel de inmunidad colectiva estará entre el 70 y el 85%. Y ese es el momento en el que creemos que, si nos fijamos en el lanzamiento planificado de las vacunas, es de esperar que lleguemos a ese punto para fines del verano y principios del otoño. El importante médico destaca que a medida que aumenta el ritmo de la vacunación y se protege a los más vulnerables al virus, algunas restricciones gubernamentales podrían levantarse. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, advirtió que solo alrededor del 10% de la población está completamente vacunada, pero su agencia anticipa flexibilizar las pausas federales a medida que más personas reciban vacunas.
We are at a critical point in this pandemic and on the cusp of having enough vaccine to protect.
Estamos en un punto crítico de esta pandemia y en la cúspide de tener suficientes vacunas para proteger a todos los adultos en Estados Unidos. Pedimos paciencia para poner en práctica medidas de prevención comprobadas por un poco más de tiempo. Solicitamos su participación cuando sea su turno de vacunarse y le pedimos su liderazgo para ayudar a otros a hacer lo mismo. Con las medidas descritas, estamos tan cerca que podemos cambiar el rumbo de esta pandemia. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Los casos de COVID-19 han caído en América del Norte, pero la situación en Brasil preocupa a la Organización Panamericana de la Salud, nos informa Alejandro Escalona.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió el miércoles que los nuevos casos de COVID-19 continúan disminuyendo aquí en América del Norte, pero que en América Latina las infecciones continúan aumentando, particularmente en Brasil, donde un resurgimiento ha provocado muertes diarias a nivel récord. La situación en Brasil es un recordatorio de la amenaza de un resurgimiento del virus. Las áreas más afectadas por el coronavirus en el pasado siguen siendo vulnerables a la infección en estos momentos, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, en una sesión informativa. Etienne informó que los casos están aumentando en casi todos los estados de Brasil y que el estado de Amazonas particularmente está especialmente afectado. Una nueva variante descubierta por primera vez a fines de 2020 ha provocado un aumento de nuevas infecciones en ese departamento que han abrumado al sistema de atención médica, el cual continúa experimentando una escasez generalizada de suministros médicos, incluyendo oxígeno. Brasil informó este jueves un récord de 1.972 muertes por COVID-19 en 24 horas. Brasil tiene el segundo mayor número total de muertes detrás de Estados Unidos. Según la OPS, con sede aquí en Washington, Estados Unidos y Canadá continúan viendo una caída en los nuevos casos de COVID-19. Alejandro Escalona, Voz de América.
El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela, insistió en que tanto sus aliados como las naciones que apoyan una salida política democrática en el país e incluso chavistas buscan un acuerdo que permita avanzar hacia elecciones parlamentarias y presidenciales libres y justas. Nuestra colega Adriana Núñez Rabascal dialogó con Guaidó.
Tenemos comunicación hoy con el líder opositor venezolano Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por al menos 50 países, entre ellos Estados Unidos. Bienvenido, ¿cómo está?
Adriana, gracias por la invitación. Trabajando muy duro.
Hace pocas horas fue aprobado el tratado o el Estatuto de Protección Temporal a los Venezolanos, el TPS. ¿Qué lectura le da a esa aprobación? ¿Podría tener que ver con que Estados Unidos no ve una salida pronto a la crisis humanitaria en Venezuela?
Mira, lo veo como el respaldo a la causa democrática venezolana, como significó también hace un par de semanas el respaldo o la protección a los migrantes venezolanos en Colombia. Creo que esto no solamente reconoce la vulnerabilidad del venezolano producto de una dictadura, sino también, por el contrario, la confianza y el respaldo a una lucha por recuperar la democracia en Venezuela. Viene a dar certezas a cientos de miles, más de 300.000 en este caso, de la estadía. Un migrante sabe lo que significa los papeles, el poder estar tranquilo en un país, el poder trabajar tranquilamente, y debo reconocer y agradecer a la administración del presidente Biden, a los congresistas, senadores, ONGs que durante tanto tiempo han impulsado además esta medida que hoy viene a, insisto, a dar certezas en un momento de dificultad, como da certezas, por ejemplo, la firma del presidente Biden a la extensión del decreto señalando a Maduro como amenaza inusual, como es formalizar relaciones, como la llamada con el secretario Blinken, o también la reunión que tuvimos recientemente con altos funcionarios del gobierno de la administración en la ciudad de Bogotá. Así que avanzando en proteger a nuestra gente, agradecer a la administración del presidente Biden, a los diferentes secretarios que participaron en esto, pero sobre todo entender que la causa de esta terrible migración que hoy ve el continente, la emergencia humanitaria, es la dictadura, y es lo cual vamos y queremos resolver.
Usted hablaba de esa cita que hubo en Bogotá entre representantes del considerado gobierno interino, así como también autoridades norteamericanas. ¿Qué se desprende de esa reunión en la ciudad de Bogotá?
La reunión con el secretario Blinken, la firma de la extensión de amenaza inusual de Maduro a la región y, por supuesto, a los Estados Unidos. La firma también, el acompañamiento con el TPS, la interlocución e interacción directa con la administración Biden, el agradecimiento de los venezolanos, de alguna manera, a lo que ha sido la lucha por la democracia. Así que es este paso importante en un gobierno que está en sus primeros 100 días, que ya da una clara mirada, no solamente de cómo abordar el problema de Maduro, que es para la región, que es para el continente, que es para los Estados Unidos, que es para los venezolanos, por supuesto, pero también de tomar acción conjunta, que lo han venido diciendo, aumentar la presión multilateral, señalar a Maduro como un dictador, reconocer el gobierno encargado, respaldar a la Asamblea Nacional, exigir en conjunto elecciones libres y justas para solucionar la crisis en Venezuela. Así que son muchas las cosas que se desprenden de esa reunión de trabajo.
Que, por cierto, hoy el director de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González, le dijo a La Voz de América que tanto usted como Maduro tenían bajos niveles de popularidad y que, voy a citar textualmente, los venezolanos están hartos de la situación actual. ¿Ve usted una posibilidad cercana de ir a una negociación para elecciones creíbles o consideradas por ustedes justas, o el gobierno de Maduro todavía está lejos de eso?
Lo decía la semana pasada. Maduro ha utilizado esos recursos para ganar tiempo, para distender, y también lo decía hoy Juan González en su entrevista que pude leer. Están muy conscientes de que la dictadura utiliza estos recursos y que nadie se va a prestar para algo como eso. Diferente que es lograr una elección presidencial y parlamentaria libre y justa que soluciona el conflicto en Venezuela o aproxima la solución que genera el hambre, que genera la corrupción en Venezuela, que genera la migración, entre otras cosas. Así que ahí hay una alineación importante hoy con los Estados Unidos, con el respaldo a la lucha venezolana. Y creo que esa aproximación también que habla el gobierno de los Estados Unidos multilateral para presionar a la dictadura de Maduro es muy importante en este momento.
Le preguntaba si veía cerca un espacio de negociación con representantes del madurismo, del chavismo, para ir hacia esas elecciones transparentes, libres, ya que no se ha participado en por lo menos ninguna desde el año 2018. El representante de Asuntos Occidentales decía también textualmente que no se va a negociar levantamiento de sanciones con Maduro porque no se le va a dar legitimidad. La presión incrementará hasta que el régimen tome unos pasos de buena fe que lleven a un diálogo concreto. No somos tontos, no hemos visto que Chávez y Maduro usan el diálogo para marginalizar a la oposición.
Sí, lo decía hace minutos, Adriana, es tal cual lo que estamos diciendo. A mí, en mi caso y en el caso de Venezuela, no es que no entendamos lo que significa diálogo para el mundo, negociación para el mundo, mediación. ¿Cuál es el problema hoy en Venezuela? Que han utilizado esos términos para tergiversarlos, ganar tiempo, lo cual los convierte a lo interno de Venezuela, incluso en mal visto. ¿Qué estamos hablando nosotros hoy en Venezuela? Venezuela necesita un acuerdo para solucionar la crisis. Maduro quiere una mediación, Maduro quiere seguir perdiendo tiempo. Venezuela necesita un acuerdo para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Y aquí hay un paréntesis muy importante que no podemos perder de vista. ¿El acuerdo con quién? ¿Con Maduro? Mira, no, con el que lo acepte. En el 58 en Venezuela, Wolfgang Larrazábal dirigió la Junta Cívico-Militar, es decir, un militar muy cercano al dictador en ese momento, dirigió la transición en Venezuela, es decir, decidió aceptar un acuerdo para democratizar a Venezuela y llegar a una elección presidencial realmente libre en ese momento que ganó, por supuesto, Rómulo Betancourt. ¿Por qué traigo esta memoria histórica de los venezolanos en este momento? Porque Venezuela necesita una elección libre a través de unas garantías específicas que se pueden colocar sobre la mesa para lograr una solución al conflicto. Y aquí nadie se chupa el dedo en Venezuela. Maduro quiere seguir perdiendo tiempo, Maduro quiere seguir burlándose de la comunidad internacional como lo ha hecho en el pasado y también de los venezolanos, y eso no podemos permitirlo. Porque incluso por eso, ese término, negociación, mediación, diálogo, tenemos que tener cuidado, no por lo que significa, sino por lo que quiere y pretende Maduro hacer con el mecanismo.
Ahora, cuando usted dice el acuerdo es con quien lo acepte, ¿es con quien lo acepte? ¿Ustedes tienen algún interlocutor en este momento? Por ejemplo, caso militares, caso oficialistas dentro de la Asamblea Nacional en la que no se participó, en la actual Asamblea Nacional de mayoría chavista. ¿Quiénes son los interlocutores de la oposición?
Mira, desde hace muchos años, y se ha visto con el desprendimiento y digamos del régimen. El primer caso, el más notorio, fue Luis Ortega Díaz, pero incluso Miguel Rodríguez Torres, quien no está preso por el régimen, Christopher Figuera y muchos otros. El régimen no es un conglomerado, digamos, homogéneo, todo lo contrario. Todo lo contrario en este momento. Y yo sé que hay muchos que hoy quisieran dejar de soportar a una dictadura señalada por delitos de lesa humanidad. Y aquí también un paréntesis importante. Mira, garantías más difíciles necesita el régimen. Tiene señalamientos por narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. Tiene recompensas multimillonarias por su captura de hasta 15 millones de dólares, la tercera más alta, por cierto, en la historia de los Estados Unidos. Tiene sanciones por ese motivo, por violar derechos humanos. Así que las de la alternativa democrática en Venezuela, la mayoría de los venezolanos quieren simplemente garantías para un proceso competitivo que nos lleve a una solución al conflicto de elecciones presidenciales y parlamentarias. Concluyo con algo concreto. Hay mucha interlocución en este momento, no solamente con los que hoy sostienen al régimen, mira, con el planeta entero, con el mundo democrático. Hoy la interlocución legítima del país recae sobre el Parlamento Nacional Electo del 2015 y sobre el gobierno encargado, y así lo dejamos muy claro también nuestros aliados.
Ahora, Juan Guaidó, estamos conversando con Juan Guaidó, quien es líder opositor, presidente interino reconocido por al menos 50 países, entre ellos Estados Unidos. Hay unas elecciones en puertas en Estados Unidos, las elecciones locales, y hay grupos opositores que dicen hay que participar. Además, hay nombres de personas consideradas respetables o que han asesorado a la oposición, como es el caso de Roberto Picón, quienes se están sumando en esta intención de conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo están viendo ustedes el tema electoral? ¿Están negados completamente a participar o podría haber luces para sumarse a esa convocatoria?
Fíjate que desde el inicio estamos hablando de elecciones libres y justas. Precisamente lo que queremos los venezolanos es participar en elecciones libres y justas. Hoy, lamentablemente, la dictadura ha secuestrado esa posibilidad y lo hace desde el 2018. Incluso yo creo que antes, porque luego que ganamos el Parlamento Nacional mayoritariamente en 2015, han ido cerrando los espacios incluso de este tipo de participación. Hace 6 meses la dictadura secuestró o definió un CNE. Ahora dicen que hay que cambiarlo. La gran pregunta que nos hacemos los venezolanos es por qué hay que cambiar algo que ellos mismos designaron hace 6 meses cuando corresponde por condiciones que el Parlamento, que yo tengo el honor o la responsabilidad también de presidir, debe designar. Es decir, nadie reconoce ni ese CNE que está sancionado por la Unión Europea, ni mucho menos el órgano que pretenden que lo designe. Entonces no es un tema de nombres, ¿no? Es un tema de las garantías y las condiciones para provocar una elección libre y justa en Venezuela. Ese es el reto que tenemos en el corto plazo y poder asumir este proceso en unidad. Así que la posibilidad es solucionar, y lo que sí le puedo decir al continente entero es que Venezuela, como lo ha hecho en los últimos 11, 12 años, va a construir una unidad poderosa que ha enfrentado una dictadura que ha resistido democráticamente, como lo hicimos en 2012-2013 con primaria, como lo hicimos en 2015 con tarjeta única, como lo hicimos en 2016 con un acuerdo de gobernabilidad parlamentaria, como hemos enfrentado los procesos de negociación en el pasado, como hemos enfrentado un proceso inédito de un gobierno encargado también de dictadura para recuperar condiciones. Así que la unidad para nosotros es una certeza, porque ha sido así los últimos 12 años y no va a ser distinto en este momento.
¿Cuán certera puede ser la unidad cuando líderes del peso de Enrique Capriles, quien fuera candidato presidencial, dijo en una entrevista a BBC el año pasado que había quien quería mantener el statu quo, es decir, esa Asamblea Nacional electa en 2015, y el tema del gobierno, decía algo así como que el peor escenario es mantener el statu quo. Algunos lo quieren mantener. ¿Se siente usted aludido por esas palabras? ¿Siente usted que forma parte de su gobierno interino de quienes quieren mantener lo que él califica como statu quo, es decir, mantener las cosas iguales sin avanzar?
Bueno, los únicos que quieren mantener las cosas iguales es la dictadura, que quiere secuestrar el poder, que quiere matar a gente, como lo hicieron con el FAES, con la FAES, mejor dicho, Fuerzas de Acciones Especiales, a la cual la ONU pidió, exigió eliminar porque asesinan, insisto, más que el COVID en Venezuela. Y mira, la opinión personal de todos los líderes políticos en Venezuela son muy importantes, pero aquí la resistencia democrática, incluido Primera Justicia, Voluntad Popular, Unión Tiempo, ADE, Encuentro Ciudadano, incluso Venezuela, Alianza Bravo, Pueblo, Movimiento MPB, es decir, la unanimidad de los partidos políticos, ratificaron la directiva del Parlamento Nacional, lo que da pie a desafiar al status quo que pretende mantener la dictadura. El único que le interesa hoy en Venezuela mantener esta situación es una dictadura que ha secuestrado el poder para, por ejemplo, traficar oro manchado de sangre con otros países, para facilitar el terrorismo regional financiando al ELN o la disidencia de la FARC, que desde Venezuela amenazan a presidentes como el presidente Duque, que es amigo de los venezolanos y que los protege, como en el caso del TPS, a diferencia de Maduro, que protege al ELN. Así que el único que quiere hoy mantener esta terrible, dantesca situación, sin duda alguna, es el dictador.
Ahora que menciona el tema del oro, está la denuncia que hizo la semana pasada el representante de Exteriores, Julio Borges, involucrando a países como Mali, Emiratos Árabes, Rusia, en el tráfico del oro de Venezuela para llegar a esos mercados. ¿Qué se puede hacer con las naciones que están participando en lo que ustedes han calificado como el saqueo del oro en Venezuela?
Y lo primero es la denuncia, el oro manchado de sangre, producto de desplazamiento de etnias indígenas, producto del asesinato, el ecocidio más grande que hemos visto en la historia del continente con respecto al Amazonas, envenenamiento o envenenar ríos de aguas y aguas dulces en Venezuela. Es una tragedia sin precedentes, sin contar con lo que representa para el entorno de trata de personas, de esclavitud moderna, de tráfico de armas, entre otros males que genera la explotación ilegal del oro en Venezuela, catalogado hoy como oro de sangre, haciendo referencia a lo que sucedió en su momento, por ejemplo, en Sierra Leona, con los diamantes de sangre. Está la investigación en curso, ya lo anunciaba así nuestro canciller, se está trabajando con los medios para evitar precisamente que ese oro manchado es producto de qué es, de asesinato, de odio de alguna manera, de ecocidio, de desplazamiento de etnias indígenas, de etnocidio, producto de una dictadura casi barbárica en este momento, con lo que le hace el ambiente. Mientras el mundo discute de las emisiones de carbono, de disminuirlas, en Venezuela están destruyendo el Amazonas de manera deliberada, simplemente por sostener económicamente una dictadura o financiar, peor aún, a grupos terroristas, en el caso del ELN o la disidencia de la FARC. Así que hay que llevar hasta las últimas consecuencias de esta investigación y evitar que países aliados o países o terceros países puedan ser parte de este esquema de tragedia, destrucción y sangre.
Por cierto que cuando le comentaba el tema de la declaración de Capriles a BBC, usted decía, insistía sobre el tema de la unanimidad. ¿Hay conversaciones con interlocutores como Enrique Capriles, por ejemplo, caso Stalin González, que fue vicepresidente del Parlamento y además representó a la oposición en las negociaciones con Noruega y Barbados? ¿Hay en ese momento esas conversaciones para poder ir hacia una ruta común?
No solamente con ellos, también con sus partidos, Primera Justicia, Nuevo Tiempo, también con Marina, con Antonio, Vente, Alianza Bravo Pueblo. Creo que el tema del fortalecimiento de las instituciones, de la interlocución legítima del país es muy importante en el corto plazo, pero por supuesto estamos hablando no solamente con los líderes políticos, también gremiales, sociales, sindicales, universitarios, de la Iglesia Católica. Así que la vocación unitaria de unión en Venezuela no solamente es por articular a dos o tres personas, es por la necesidad hoy de enfrentar a una dictadura, de equiparar la desventaja de que ellos manejan el aparato represivo de la dictadura y nosotros, la mayoría de un pueblo que quiere ser definitivamente libre, y estamos acompañados de nuestros aliados.
Le mencionaba antes el tema de la encuesta de Data Analysis, que daba cuenta de un 62% de ciudadanos que dicen no estar ni con líderes de oposición ni con líderes del gobierno. ¿No siente usted que se puede retomar la senda de la antipolítica? ¿Qué consecuencias podría tener para una salida democrática o para la instalación de un gobierno interino en que la gente le pase por encima a los liderazgos, al Estado, al que se vuelva la antipolítica?
Mira, el 90% de los venezolanos están con una solución al conflicto, están con a favor de la democracia, de los derechos humanos. Y aún así, si los derechos humanos, si la democracia, si la libertad no fuera popular, aún deberíamos insistir en ella, porque es lo que corresponde como, digamos, no solamente alternativa democrática, sino como liderazgo responsable en un país que sabe que sin democracia no se come, sin libertades no se elige, sin respeto a los derechos humanos no se vive con dignidad. Así que eso no es un tema de popularidad en este caso, un tema que la mayoría de los venezolanos quiere salir de Maduro, quiere salir de la dictadura, que necesita no solamente que se conecte con sus problemas, porque todos los vivimos, en Venezuela todos nos falta el agua, la energía eléctrica, es una tragedia colocar gasolina en Venezuela, un poquito menos en la capital, pero en la región es una tragedia dantesca. La gente necesita que nos conectemos con la solución de sus problemas, no con sus problemas, eso lo vivimos todos en Venezuela. Y la solución de nuestros problemas en Venezuela viene con la salida de la dictadura. Lo vimos en el 2007, lo vimos en Venezuela en el 2010, en el 2012, en el 2013, en el 2015, en el 2016, en el 2017, en el 2019. Es una certeza no solamente de la unidad en Venezuela, sino la posibilidad de exigencia que tenemos y que sí, pasamos por momentos duros en nuestro país, en momentos por frustraciones muy difíciles al ver a nuestra gente muerta en las calles porque simplemente piensan distinto. En mi caso, y me disculpas lo anecdótico, he cargado ya suficientes urnas de amigos asesinados en protesta o por tortura de la dictadura. Así que tenemos que entender esa necesidad que tiene la gente, no de que entendamos su problema, eso lo tenemos todos, que nos conectemos con la solución, que es la salida del régimen a través, ojalá, de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, a través de una solución que nos lleve a atender la emergencia y que nos lleve a solucionar este terrible conflicto que hoy padecemos los venezolanos, pero que también sufre el continente.
Nos quedan dos minutos y quisiera aprovecharlos al máximo con el tema de si cree que un gobierno interino que tiene 2 años puede seguir llamándose gobierno interino o debería ya replantear la estrategia, y también si ve usted pronto su figura en el exilio. 1:50.
Mira, es la dictadura que ha tratado de empujarnos al exilio, a la cárcel. Y aquí estoy, aquí estamos en Venezuela con nuestra gente, a pesar de los riesgos que existen, no son vacías las amenazas de la dictadura. Por otro lado, nuestro mandato es muy claro, lo dice el artículo 233 de nuestra Constitución, elecciones libres y justas, elecciones presidenciales libres y justas. Ese es el mandato que nos encomendó Venezuela, y es labor no solamente de un gobierno encargado, es labor de hoy del 90% de los venezolanos que queremos libertad, pero también de los aliados que nos acompañan y ven amenazados sus fronteras, que ven amenazados su estabilidad de una u otra forma. Y eso es lo que debemos hacer hoy como alternativa democrática en Venezuela.
¿Teme un pronto exilio?
Entonces seguiremos aquí asumiendo los riesgos necesarios para completar la tarea.
Muchísimas gracias a Juan Guaidó por habernos acompañado estos minutos en La Voz de América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.